Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, que es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Este programa en clave tercer sector, que quiere decir tercer sector, vamos a entendernos, un sector amplio, que además de asociaciones, fundaciones, ONGs, ocupa también cooperativas, mutuas, mutualidades, otras formas de asociación laboral. Es un sector dedicado a la economía de personas para personas. Es un sector que no es público, que es privado, formado por entidades que tienen beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en su totalidad para el fin social para el que fueron puestas en marcha. Digo en su totalidad, o bien se crean reservas para cuando vienen los problemas. Ese fin social normalmente coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la educación, el empoderamiento de la mujer, un montón de buenas causas, de causas nobles, muy en paralelo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030. Imagínense, por ejemplo, pues cuando hablamos de fundaciones, el hecho de que un grupo de padres tienen en común que sus hijos tienen una enfermedad y necesitan impulsar la investigación y impulsar soluciones. Bueno, pues primero se agrupan en una asociación, después forman una fundación que necesita una serie de requisitos y a partir de ahí pues intenta recaudar fondos que ayuden a la investigación y a buscar soluciones para paliar los problemas. Por lo tanto, el tercer sector hace una labor muy importante. De hecho, llega a través de asociaciones y fundaciones y también cooperativas a todos aquellos problemas, ayuda a paliar todos aquellos problemas donde las administraciones no llegan, ¿no? Porque son muy variados y de diversa índole y a veces que es casi imposible. A lo mejor las administraciones ayudan financieramente, pero no llegan porque no tienen medios. Bueno, pues todo eso es tercer sector, un sector que en España representa algo así como el 10% del Producto Interior Bruto, algo unos 150.000 millones de euros. Pensarán que es una cifra muy elevada, pero si tienen en cuenta que solo las mutualidades manejan más de 55.000 millones de euros en ahorro gestionado por cuenta de sus socios, pues verán que no es tanto. También las cooperativas tienen un gran despliegue económico. En lo que se llama tercer sector social, que es en el que estarían sobre todo las ONGs, pues se hablan de entre 24 y 28 mil organizaciones. Nadie sabe exactamente las que hay. Sí se sabe que en fundaciones son como 10.000 las inscritas, 6.000 las activas y de ellas algo menos de 1.000 presentes en la Asociación Española de Fundaciones, pero sí es verdad que suele coincidir con las más importantes. También en el tema de asociaciones, el registro de asociaciones del Ministerio del Interior tiene cifras enormes. Yo en su día lo dejé 600.000, pero pueden ser 800.000 en este momento, 700.000, números muy elevados. Todo esto configura el tercer sector, un sector que además tiene su propia asociación empresarial, que es la CEPES, la Confederación Empresarial de la Economía Social, en la que está integrada por más de 40.000 empresas, da trabajo a 2 millones y medio de trabajadores, más de 13 millones de trabajadores en Europa vinculados al tercer sector, un sector que cuando hay problemas es el primero en reaccionar y en crear empleo. y un sector que luce con luz propia, todo eso, todo lo que tiene que ver con economía social y las múltiples iniciativas que hay alrededor de todo ello. Y ya les digo, su objetivo no es generar beneficios, es generar actividad y dar una forma de vida a las personas, o sea, economía de las personas para las personas, fijándose mucho en la calidad de vida y en otros estándares. No es el interés por el puro interés, porque no es así, sino beneficiar a un colectivo de personas, ¿no? Bueno, que es lo más amplio posible en este caso. Y hecha esta presentación, esta breve introducción, comenzamos con las notas de actualidad y luego con nuestra entrevista, con un tema interesante, como siempre. Comenzamos. Pues nuestra entrevista tendrá mucho que ver con el hecho de que mañana, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue impulsado por Naciones Unidas para sensibilizar a empresas, Estado, la sociedad en general, de la importancia de proteger los ecosistemas y el futuro del planeta. Ya saben que reducir el impacto ambiental es fundamental para frenar el cambio climático, aunque de eso hay opiniones para todos los gustos. Hay quien dice que el factor humano antropogénico, como se dice ahora, no es exclusivamente determinante, es que el cambio climático así va a producir de todas las maneras, porque en la historia del clima, ese paleoclima que ahora que se estudia el clima en la Tierra, se ha visto que siempre ha habido periodos de más calor, de más fríos, etcétera. Pero lo que es evidente es que el factor humano, la actividad humana, actúa como acelerante, y lo vemos en muchos aspectos. Así que de eso irá nuestro tema, recordándoles de nuevo que mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Por cierto, que en el capítulo de noticias hay que hablar del Acuerdo de Madrid. Según una nota del Consejo de Juventud de España, dice que las personas jóvenes siguen liderando la lucha contra el cambio climático, que la juventud ha tomado las riendas en esta lucha, demostrando un liderazgo que trasciende fronteras y culturas. De cada rincón del mundo, las personas jóvenes están organizando y participando en iniciativas que van desde la de reforestación hasta la promoción de políticas públicas sostenibles, mostrando un nivel de conciencia y responsabilidad medioambiental que inspira a todas las edades. Este movimiento está generando un impacto inmediato y además está sentando las bases para un futuro más sostenible al involucrar activamente a políticos, campañas de concienciación o emprendimientos ecológicos. Los jóvenes están forzando un camino hacia un cambio real y duradero, se dice. Y es que durante la última semana, 35 representantes juveniles de consejos nacionales de juventud y organizaciones juveniles de acción climática se reunieron en una actividad de cooperación transnacional en el marco del programa europeo Erasmus Plus Juventud, con el objetivo de crear el Acuerdo de Madrid, un documento estratégico que pretende comprometer a los consejos nacionales de juventud y a las organizaciones juveniles internacionales no gubernamentales que trabajan en acción climática para la creación de una red de cooperación en acción climática liderada por jóvenes. Esta reunión al más alto nivel ha sido organizada y financiada por el Instituto de la Juventud de España en colaboración con el Consejo de la Juventud de España. Y mujeres rurales de Fademur recorren más de 5.000 kilómetros para conocer producciones innovadoras en Europa. Hay que decir que estas mujeres rurales, lideradas por la presidenta de Fademur, Teresa López López, se reunieron con representantes de la Cámara Agraria de Austria, líderes de otros países, como la lideresa de Occitania de la organización francesa CNA, la presidenta de la mayor organización de mujeres productores italianas, Francesca Serra, y otras lideresas de las entidades de las regiones del Trentino, Alto Adigio y Piamonte. Es una comitiva de 40 mujeres rurales, recorrió más de 5.000 kilómetros, más de 2.000 de ellos en autobús, por tres países, conociendo 14 proyectos agroalimentarios destacados y cuatro organizaciones de mujeres productoras europeas, difundiendo 10 propuestas para reducir la brecha entre hombres y mujeres en el campo. Esta FADEMUR es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales y cerró su gira europea que el día 31 de mayo, habiendo comenzado el día 22. Bueno, durante la misma, la comitiva estuvo compuesta por mujeres del medio rural de Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Región de Murcia, acompañadas por las líderes rurales y agentes de FADEMUR por la igualdad en el medio rural de nuestro país, y la mayoría del grupo eran mujeres emprendedoras del sector agroalimentario, todas participantes del programa Plan Halel Rural de FADEMUR, que destaca en sectores tan diversos como la producción láctea, el agroturismo, la apicultura, la truficultura y la transformación agroalimentaria. Bueno, pues esta es la nota. FADEMUR se mueve, la Federación de Mujeres Rurales, y cambia experiencias con otras mujeres de otros países de Europa para conocer cuál es la realidad en otros, en otras latitudes. Más cosas, se abre el plazo de inscripción hasta el 5 de junio, es decir, hasta mañana, 15 de julio en el caso de la modalidad virtual, para inscribirse en la 15ª edición de la Carrera de las Capacidades, que se celebra el próximo 16 de julio con la presencia de los atletas Martí Finn y Desiré Vila. Esta cita deportiva y social es desarrollada por la Fundación Adeco con el apoyo de Cisco y 91 empresas colaboradoras e impulsoras. Se ha consolidado como uno de los grandes eventos de apoyo a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Se prevé que este año haya más de 2.000 corredores pertenecientes a diferentes empresas de España, personas con discapacidad, asociaciones y en general personas comprometidas que quieren sumar kilómetros para este objetivo. Es la 15ª edición, la carrera se celebra en Madrid, Barcelona y Sevilla. En la capital el evento contará con la presencia de Martín Fitz, campeón de España y del mundo de maratón, y de Sirie Vila, atleta paralímpica y embajadora de Fundación Adeco. Fundación MAFRE nos dice que el diseño de los carriles bici de Madrid y Barcelona son ejemplos de movilidad segura y bajo riesgo, según un informe de IRAP y Fundación MAFRE. Ese informe, que se llama Ciclerad, analiza las infraestructuras ciclistas de 5 ciudades del mundo y propone mejoras para reducir la siniestralidad vial, lo cual está muy bien porque yo creo que hay cosas que hacer. Concretamente en Madrid todavía hay carriles bici que circulan entre el carril bus y los carriles de los automóviles, ahí en una especie de sándwich, desde mi punto de vista, peligrosísimo, pero supongo que esto entra dentro de las mejoras que se sugiere en este informe. Dice que conocer cruces y secciones de carriles bici son los más sensibles que permiten a las ciudades priorizar la asignación de recursos y realizar mejoras en las áreas. Este estudio, liderado por el International Assessment Program y cuenta con el apoyo de Fundación MAFRE y la Unión Ciclista Internacional. En 2022, en las ciudades españolas se redujo el número de fallecidos en un 34% respecto a 2019, pero aumentó un 22% el número de heridos hospitalizados. Ya sabemos que los carriles en bici también son utilizados por patinetes y muchas veces también por las motos, y que habría mucho que trabajar al respecto para concienciarnos de lo importante que es tener unas conductas de prevención cuando se circula por estos carriles. De hecho, dice que los viajes en bicicleta no están exentos de determinados riesgos viales y en este sentido se ha referido al uso del casco, que puede evitar 2 de cada 3 lesiones graves en la cabeza. Así que, y además se ha puesto en marcha un informe que se llama La atención en la conducción, ciclistas invisibles para los conductores, que señala que al utilizar prendas de alta visibilidad se produce un incremento del 6% en la concentración de los conductores y aumenta un 39% la visualización efectiva inconsciente del conductor. Así que ya saben, utilicen chalecos reflectantes cuando van por carriles bici. Más cosas, CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha llevado a cabo en el Palacio Madrileño de Longoria una jornada benéfica de yoga dirigida por la periodista y profesora de yoga Amalia Panea y la influencer e instructora Amalia, más conocida como Vela Wellness. Durante el mes de junio se realizarán también jornadas benéficas de yoga en el refugio de Málaga, en este caso el 8 de junio, y Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio. El precio de las entradas se destina íntegramente al Fondo Solidario para el Refugio. Y hasta aquí las notas de actualidad y vamos a nuestro tema principal. Comenzamos saludando a Maite Monpó, que es la directora de la campaña Stop Ecocidios Internacional, en este caso para España. Maite, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, estamos en un día un poco especial porque es el día anterior al Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Esto qué te dice? ¿Qué te evoca, Maite? Tú que has sido una luchadora de toda la vida por los temas medioambientales hasta que tuviste un aterrizaje suave en esta campaña, que ahora nos contarás cómo se inicia, cuáles son los orígenes, cuáles son los fines, etcétera. ¿Qué te inspira esto de que mañana sea el Día Mundial del Medio Ambiente?
Pues lo que me inspira es esperanza de que de verdad en nuestras sociedades pongamos al medio ambiente encima de la mesa como una prioridad absoluta, porque poner al medio ambiente encima de la mesa significa poner la vida y las bases de la vida encima de la mesa. Y ya es el momento de hacerlo, ¿no? Ya no podemos esperar más, es prioritario.
¿Tú crees que este enfoque tienes tú es compartido por todo el mundo o no tanto? Todavía pues hay que educar mucho al respecto.
Es cada vez más compartido. Es cada vez más compartido. Se está avanzando muy rápido en cambiar conciencias, ¿no? Y las personas están viendo que sí, que efectivamente tenemos que proteger y urge proteger, ¿no? Entonces, yo creo que se está avanzando mucho, pero todavía hay un camino por delante que recorrer, ¿no?
Maite, cuéntanos un poco cuáles son los inicios de esta campaña, que ya lleva una temporada, porque yo creo que tuve oportunidad de entrevistarte hace, no sé si fue un año o 2 años, y el tema desde luego despertaba pasiones, también lo vimos reflejado en la prensa, etcétera, pero si no se hace un seguimiento a estas cosas, se pierde la pista. Entonces, a efectos de divulgación general, ¿qué es esta campaña de Scott de Stop Ecocidio? ¿Y cómo nace, pues, sobre todo? ¿Cuáles son sus orígenes?
Pues sus orígenes estuvieron en manos de una abogada escocesa llamada Polly Higgins, que un día se cuestionó que había que proteger a la tierra y que ella iba a dedicarse como abogada a ello, ¿no? Y Polly se tropezó con el término ecocidio. El término ecocidio tiene más de 50 años de antigüedad, desde que fue acuñado y desde que fue utilizado por primera vez en un evento internacional, en la conferencia de Estocolmo de 1972. Lo utilizó Olof Palme para referirse al uso del agente naranja por parte del ejército de Estados Unidos en Vietnam. Y lo que pasa es que era un término muy peligroso, digamos, o se vio como muy peligroso para los poderes económicos y se hizo todo lo posible por taparlo hasta que llegó Polly. Entonces, Polly Higgins empezó a trabajar sobre el ecocidio. Ecocidio significa matar la casa, ¿no? Es lo que estamos haciendo, destruir nuestra propia casa. Y bueno, pues de todas las posibilidades que ella vio de convertir el ecocidio en un crimen internacional, pues vio que la más factible era incluirlo dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es el organismo internacional que ahora mismo juzga los crímenes más terribles, ¿no? Los llamados crímenes contra la paz y la seguridad mundiales, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad.
Maite, esta abogada ya no está con nosotros. Creo que su sucesora es la que sigue adelante con esta línea inspiradora, ¿no? Con este.
Sí. En 2017, Polly Higgins y Jojo Mehta fundaron Stop Ecocidio Internacional en Inglaterra. Y entonces, en 2018, las dos vinieron a España. Y yo tuve la suerte de conocerlas, de escuchar a Polly y de ver que tenía absolutamente razón, que no es ilegal causarle un grave daño al problema, al planeta, y que esto es una de las raíces, ¿no?, de los orígenes de los problemas ambientales que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, tristemente, Polly murió en el 2019 y Jojo Mehta ha continuado, ¿no? Y aquí en España, y en más que hablar de España, en España empezó porque Polly vino aquí, pero bueno, claro, de aquí hemos dado el salto, y lo que hacemos es el salto a América, y lo que hacemos es ocuparnos de la campaña en habla hispana en todo el mundo hispano. Bueno, no solamente en España, ¿eh?
Ahora, después de la pausa de publicidad, te preguntaré de cómo marcha todo esto en Europa, porque yo creo que aquí es donde, en los países de Europa, es donde más reflejo está teniendo, ¿no?, en el marco de la Unión Europea, etcétera. Ya sabes, toda la polémica que hay en torno al Pacto Verde, que esto también nos hace, nos lleva a las próximas elecciones del próximo domingo, donde se está cuestionando el Pacto Verde y volver al impulso. El Pacto Verde, que por cierto ha tenido repercusión en las políticas agrarias, y ahí están los agricultores protestando, ¿no? El sector, por otro lado, que es estratégico, debería serlo para la Unión Europea. Todas estas cosas te voy a pedir que nos vayas desgranando. ¿Qué supone el Pacto Verde o revocar el Pacto Verde? ¿Qué supone el reconocer los delitos ambientales con una nueva directiva aprobada, si no me equivoco, en febrero pasado? Creo que hay mucha materia para que vayamos desgranando, ¿no?
Sí, sí que lo hay, ¿no?
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque nos tenemos que ir tenemos que hacer una breve pausa, y a continuación nos vas contando que desde luego tema hay y para largo. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfa Valle.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Luca Dameo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Bueno, pues continuamos con Maite Monpó, que es la directora general de España de la campaña de Escoz de Ecocidio, es internacional. Maite, ¿no te inspira esta canción que no nos cansamos de escuchar de Cathy James?
Sí, es muy bonita la canción, yo nunca la había escuchado.
No me digas. Sí. Fíjate que la repetimos en cada programa, vamos, lo quedaría yo por tener a Cathy James aquí y hablar con ella sobre el amor a la tierra y etcétera, etcétera. Ella es una británica asentada, pero es que fue con 3 añitos, a Colombia, y aunque era ya cantautora y demás, pero fue con esta, con lo que reventó con esta canción, con el toitico bien empacado. Oye, te iba a preguntar, te decía antes, que vuestra campaña de alguna manera avanza, porque aparte de que la ONU se ha hecho cargo, y ahora haré alguna mención a ello, el Parlamento Europeo aprobó el 28 de febrero pasado la nueva directiva de delitos ambientales, y ahí ya se se producía una proximidad hacia el ecocidio, que creo que por ejemplo ha sido Bélgica también en febrero el primer país en reconocerlo como crimen internacional. ¿Qué dices al respecto? ¿Supone algo esta directiva para vuestro movimiento, o todavía hay que andar y darle una vuelta, ¿no?
Bueno, pues mira, realmente fue maravilloso ver cómo la nueva directiva de delitos ambientales que surgió de la revisión de la directiva anterior, pues ha incluido los delitos, los casos comparables al ecocidio, ¿no? Porque yo quiero aclarar, para empezar, ¿no?, ¿qué es ecocidio? ¿Qué se considera jurídicamente un ecocidio? Pues un ecocidio es un grave daño que es extenso o duradero al medio ambiente. Eso es un ecocidio. No se trata de un delito ambiental normal. Se trataría como hacer un paralelismo entre lo que es el delito de asesinato y el crimen de genocidio, ¿no? Uh-huh. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando se produce un daño a la naturaleza, pero es un daño grave, y es un daño que es extenso o es duradero, extenso en territorio o es duradero en el tiempo, o las dos cosas, entonces estamos hablando de ecocidio. Entonces es fundamental el paso que ha dado la Unión Europea de reconocer el ecocidio dentro de la nueva directiva. Esto es fundamental, ¿no? Porque todos los países de Europa tienen que transponer esta directiva, esta nueva directiva, a los códigos penales de sus países, y tienen el plazo de 2 años. Entonces se ha producido un paso de gigante, ¿no?, en cuanto a la legislación internacional del ecocidio, y Europa por el momento pues va abanderando. Luego, por otro lado, como has mencionado, ¿no?, Bélgica es el primer país del mundo que dentro de su código penal reconoce el crimen internacional de ecocidio, que es pues también un paso enorme. Pero es que, bueno, Bélgica fue uno de los primeros países que en la Corte Penal Internacional, en la asamblea anual que se produce todos los años en diciembre, como Estado ya dijo que ellos eran favorables a que se creara el crimen de ecocidio dentro del Estatuto de Roma, ¿no?
Lo que pasa es que la Unión Europea es una aventajada en regulaciones. O sea, es decir, hace poco un representante del sector asegurador hablaba que la Unión Europea expide entre 300 y 600 regulaciones, entre directivas, normas, etcétera, de forma continuada, ¿no? Entonces, quería decirte, este movimiento es recogido en todas partes iguales, porque leo por aquí en una nota que el jefe de derechos humanos de la ONU habla de que la legislación sobre el ecocidio reforzará la rendición de cuentas por daños ambientales. Pero esto se está trasladando al resto del mundo, porque ¿qué te sirve tener una Europa muy vigilante sobre los ecocidios? Y además, me consta, por ejemplo, que en Francia a sus multinacionales las tienen bastante vigiladas en el sentido de los desastres ambientales que causan en terceros países de África o América Latina. Pero es que aquí tenemos también ejemplos bastante sangrantes, ¿no? Como empresas mineras que hacen explotaciones un tanto dudosas, al final se convierte, si no en ecocidio, en algo, lo que está claro es que es algo parecido al daño al medio ambiente. Otras que se quejan de que no les dejan llevar adelante explotaciones que sería destrozar el medio ambiente, que lo supondrían, incluso una de ellas leí hace poco, busca un arbitraje internacional pidiendo una indemnización millonaria al Estado español. En fin, ¿qué pasa con todo esto?
Pues lo que pasa es que, como tú bien has dicho, existe regulación para proteger al medio ambiente, pero no es suficiente, no se cumple, a veces está mal regulado porque se piden una serie de requisitos legales que luego pues es muy difícil probarlos, que existen. Entonces, lo que está muy claro es que a nivel internacional no existe una ley que diga que causarle un grave daño al medio ambiente es un crimen. Entonces, si no hay una ley, pues lo que no está prohibido está permitido de facto. ¿Cuál sería el efecto de contar con un crimen internacional más allá de Europa? Porque, claro, como bien has dicho, hablamos de Europa, pero eso se queda en Europa. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Aquí el planeta es la casa común de todos los seres humanos que compartimos con miles de millones de otros seres. Entonces, tenemos que ir hacia leyes que regulen el sistema económico-social a nivel mundial, ¿no? Y por eso nosotros abogamos por la creación de este crimen internacional. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos, se realiza la enmienda, cuando se realice la enmienda al Estatuto de Roma, pues causarle un grave daño a la naturaleza será un crimen internacional, esta ley será de aplicación en todos los países, ahora mismo son 134 países los que forman parte del Estatuto de Roma, estamos hablando de la mayor parte del mundo en el que regiría esta jurisdicción universal. Y esto también serviría de apoyo, de refuerzo a toda la normativa legal que existe en cada uno de los estados, ¿no? Y en cada una de las regiones. Entonces, por eso es tan importante, porque serviría de refuerzo. Pero además hay otro factor que es importantísimo y que no podemos dejar de tener a la vista, ¿no? Que es el tema ético, el tema moral. En el momento en que causarle un grave daño al medio ambiente, a la naturaleza, sea un crimen internacional equiparado a los peores crímenes que se pueden cometer, ahí estamos hablando de que a nivel ético estará muy mal visto, ¿no?, por toda la sociedad. Y esto es como hemos hablado antes, ¿no?, poner el medio ambiente encima de la mesa, poner las bases de la vida, que eso es la naturaleza, las bases de la vida para poder los seres humanos estar vivos. Necesitamos una naturaleza sana porque encima nosotros enfermamos, somos parte de ella. Entonces tenemos que poner el valor intrínseco que tiene el planeta en sí, la naturaleza, la vida en sí, encima de la mesa para que antes de que los seres humanos acometan cualquier actividad industrial o social, se tenga en cuenta qué efecto va a tener en el ecosistema en el que se va a producir esa actividad. Entonces es importantísimo porque se modifican las conciencias, se modifican los comportamientos y se modificaría la forma en que estamos actuando, la relación que tenemos en estos momentos los seres humanos con nuestro planeta, ¿no?
Maite, te iba a decir, antes siguiendo con la noticia esta, que es de 4 de junio, de hoy mismo, o sea, súper reciente, que el jefe de Derechos Humanos de la ONU hablaba, en este caso, Walter Tuch, reafirmando su apoyo a la inclusión del crimen del ecocidio en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, CPI. Pero es que, claro, hay un problema. Estoy convencido, la Unión Europea es una aventajada en regulación y en defensa de medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero esto sería aceptado por otras potencias, si hablamos por ejemplo de China, que bueno, tiene serios problemas con temas ambientales, o de Rusia, que le pasa exactamente lo mismo, o incluso Estados Unidos, donde ya sabemos que aquello es el paraíso del fracking y de la explotación de recursos en Alaska, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esto puede tener recorrido?
Bueno, ya te he comentado, ¿no?, que son 134 los estados dentro de la Corte Penal Internacional y precisamente los tres que he mencionado no están. Entonces dicen, ay, ¿para qué va a servir esta ley? Pues porque se va a aplicar en el resto del mundo. Entonces esto también indirectamente afectará a lo que está ocurriendo dentro de esos países y directamente afectará a las multinacionales que tienen a ciudadanos de China o de Estados Unidos o de Rusia como directores ejecutivos de estas empresas y que si son empresas que cometen un ecocidio, se podrá perseguir a los directores ejecutivos de estas empresas. Lo que va a hacer el contar con un crimen internacional de ecocidio es marcar una línea roja de actuación para que las empresas no la puedan traspasar y para hacer una actuación que se alinee con la vida y no con la destrucción duración de la vida, ¿no? Uh-huh. Así que esto es importantísimo, porque ahora mismo, ya digo, no existe esta barrera. En el momento en que tengamos esta barrera, pues a esta barrera tendrán que ajustarse todas las empresas del mundo que actúen en terceros países, ¿no? Dentro de los países que no son parte de la Corte Penal Internacional, pues ahí también les llegará el que... en que por presión de la población, que cada vez es mayor, pues también tendrán que cambiar las leyes y también tendrán que dejar de seguir esta dinámica de que las empresas tienen carta libre, ¿no?, mano libre para hacer lo que destruir lo que quieran, ¿no? Porque también aquí hay un paso muy 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 importante a realizar. Que es un pequeño paso, pero de enormes consecuencias. Durante muchos años hemos repetido el mantra de quien contamina paga. Tú, que has estado envuelto en protección ambiental, lo sabes, ¿no?
Sí, es sí, además que, hay un seguro sobre responsabilidad ambiental, vamos, específico, sí.
Claro, pero ¿qué ha pasado con este mantra de quien contamina paga y que es lo que se ha utilizado la ley, ¿no? Se ha utilizado para eso. No, si tú contaminas, eres llevado a juicio y entonces tienes que pagar.
Y luego no es tanta realidad, ¿eh? Y la contaminación avanza porque, fíjate, lo de poner paneles solares encima de lagos, etcétera, se quieren hacer unas cosas que, bueno, vete a saber si al final no terminamos tomando todos, además de plásticos, restos de paneles solares en el agua y vaya usted a saber qué más cosas, ¿no? Hay cosas que se suenan tremendo, ¿no? Y todo además en función de la sostenibilidad y de las fuentes alternativas y cosas de estas. Es decir, que en nombre de la sostenibilidad se hacen acciones muy insostenibles, digamos. Pero vamos, no quiero entrar en polémica directamente. Creo que no lo expliques. Estoy pensando, fíjate, al hilo de todo lo que comentabas, te iba a preguntar cuál es la situación en España y vosotros ahora que estáis en toda la América de habla hispana, o estáis organizando la campaña allí en aquellos países, ¿qué es lo que os estáis encontrando? Estoy pensando que, por ejemplo, pues en países como Chile, Bolivia, Perú, está muy de moda, por ejemplo, todo el tema de la explotación de las nuevas minas de cobre o la sobreexplotación de cobre, etcétera. Y yo creo que la minería, por ejemplo, es necesaria, pero me parece que es una de las industrias que más problemas medioambientales causa, ¿no? La pregunta era esta: ¿cómo está la situación en España y qué os estáis encontrando en América Latina?
Sí, perdona, pero voy a seguir con
el hilo conductor de la anterior pregunta,
porque sí. Sí, porque es que me he quedado a medio, ¿no?
Venga,
es que
tira.
Sí, y es precisamente el gran cambio que incorporaría, ¿no?, la ley del ecocidio. Y es que damos un paso más y en vez de quedarnos en quien contamina paga, que al fin y al cabo se le está pidiendo dinero a los que más dinero tienen, y las grandes empresas meten dentro de sus presupuestos las multas que van a tener que pagar por realizar un daño al medio ambiente. Es lo que nos ha llevado a lo que nos ha llevado este mantra, pues el siguiente paso es quien contamina paga, restaura y además va a la cárcel. Uh-huh. Entonces, la introducción de esa tercera parte de va a la cárcel es lo que hace que se pueda frenar la destrucción, porque el siguiente paso será quien contamina deja de contaminar. Lo que tenemos que ir es a dejar de contaminar, a que no aceptemos que sea bueno, que sea... Ay, es que se está levantando un viento. A ver, a que no aceptemos...
Maite, te iba a decir que me recuerda mucho esto a la prevención de riesgos laborales, que funciona un poco así, ¿no? Es decir, prevención de riesgos laborales, si usted no toma es empresario y no toma las medidas adecuadas, puede terminar en la cárcel, ¿no? Ante un accidente.
Es poner en uso el derecho penal. Uh-huh. Entonces, hablamos de los que toman las grandes decisiones, no hablamos de empresas pequeñas ni del pequeño agricultor o el pequeño empresario, no, cuando hablamos de ecocidios hablamos de daños grandes. Uh-huh. Eso también tiene que quedar claro, ¿no? Porque dicen, entonces es que no se va a poder hacer nada. No, se va a poder hacer mucho si entra dentro de esta línea de esta línea que se marca que no se debe de traspasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahora ya engancho, desde ahí engancho a lo que me estás diciendo que ocurre en España, que ocurre en América Latina, pues la verdad es que este movimiento internacional, que al fin y al cabo el Zoteco Sirio es eso, una campaña internacional, un movimiento internacional con un solo objetivo, que es la criminalización del ecocidio, pues hemos sido súper rápido en poquísimo tiempo, ¿no? También pues porque la situación a nivel mundial respecto al medio ambiente es dramática. Es que solamente se habla del clima, pero es una triple crisis. Es la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y es la toxicidad generalizada de agua, suelo y tierra en todo el planeta. Entonces, a esto hay que ponerle freno ya, porque vamos al desastre a una velocidad que bueno, pues en eso estamos. Entonces, en España, en estos años en que hemos estado funcionando, pues tenemos la Comisión de Transición Ecológica y de Exteriores que aprobaron propuestas no de ley para que se creara el delito de ecocidio en España y que el gobierno español apoyara la creación del crimen internacional. También una moción aprobada en el Parlamento de Navarra. Y luego, en los últimos meses, estaba muy, muy adelantada una propuesta de ley dentro del Parlamento catalán que iba a ir al Parlamento Nacional. Pero al disolverse las Cortes catalanas, al disolverse el Parlamento catalán, pues se paralizó ahí. Y claro, y mientras tanto, como has dicho, la directiva de delito, la nueva directiva de delitos ambientales se ha aprobado de forma definitiva a finales de marzo, ¿no? Fue ya cuando se le dio la luz verde definitiva. Y entonces, pues, ahora en España tenemos que ir a por ello, tenemos que introducir el ecocidio como un delito autónomo dentro del Código Penal español, como están los otros también los otros crímenes, ¿no? De mundiales, está el genocidio, están los crímenes de guerra, están los crímenes de lesa humanidad, pues hay que incluir el ecocidio. Luego en América Latina pues ha avanzado también mucho. Tú fíjate que has mencionado Chile. En Chile se ha aprobado el delito de ecocidio, que además toma de referencia algunos elementos de una definición jurídica de ecocidio que elaboró un panel internacional de expertos independientes en el 2021. Fue convocado por la Fundación Stop Ecocidio, pero eran expertos de hombres y mujeres de los cinco continentes, aportando todas las tradiciones jurídicas para que fuera, o sea, está pensado para aplicarse a nivel global, ¿no? Y desde que tenemos esta definición jurídica, pues todos los avances que se han hecho legislativos a nivel nacional y regional, todos la han tomado de base. Y ya digo, en Chile se aprobó hace unos meses un delito de ecocidio que toma algunos de los valores. La directiva europea también lo hace. En México son ya cuatro los estados mexicanos que tienen el delito de ecocidio. Es decir, que y se está hablando de ello en muchos otros lugares, ¿no? De América Latina y del mundo en general. Estamos avanzando mucho. Porque es que, claro, vamos contra reloj.
Bueno, hoy en día ya sabes que uno de los mantras es la sostenibilidad empresarial, etcétera. Pero claro, eso lo ves en las sedes centrales o solo que llevan los departamentos ad hoc en las sedes centrales. Pero luego cuando salen por ahí, pues se dedican a hacer más o menos lo que quieren, ¿no? Sobre todo, no estoy hablando de empresas de servicios, que es más complicado que se produzcan problemas de esos, pero sí empresas, por ejemplo, que se dedican a fertilizantes, a minerales, a agricultura, a explotaciones mineras, como decía, incluso a construcción, porque se construye a lo mejor en sitios que no se debería construir o se recalifican zonas que no deberían recalificarse, en fin, hay una amplia casuística ambiental, ¿no? Yo creo que el derecho ambiental es muy extenso, ¿no? No soy un experto, por supuesto, pero vamos, siempre me ha interesado la naturaleza y el medio ambiente, y quizás haya un movimiento mundial, como bien decías, me ha gustado eso que decías, es que no es solo cambio climático, es que es pérdida de diversidad, porque estamos asistiendo a una de las grandes extinciones, a la sexta extinción, como se dice, y la toxicidad, es que estamos viendo la acidificación de los mares, y con lo cual se acaba con los corales. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, que has sido militante de Greenpeace y gran luchadora por el medio ambiente, ¿no? Y lo sigues haciendo desde otra perspectiva. En fin, mucho por hacer, en definitiva, ¿no?
Claro, en esto tenemos que, claro, cuando tú tipificas unos delitos, tienes la posibilidad de hacerlo pues poniendo qué actividades se considerarán delito, que es la opción que ha tomado la directiva europea y también es la opción que tenemos en el Código Penal español, ¿no? Uh-huh. Incluso en el Código Penal español, en los delitos ambientales se recogían más delitos que los que había en la anterior directiva. Para que veas, ¿no? Pero nosotros la opción que cogieron los expertos es no ir a la casuística, sino dar una fórmula que es tan pequeña que cabe en una tarjeta de visita, ¿no? Es lo que nosotros decimos. La definición jurídica de ecocidio está pensada, le dieron 40.000 vueltas a cada una de las palabras que vienen incluidas en esta definición. Y es una definición hecha para que se aplique a cualquier tipo de actividad. Tú has mencionado algunas, porque la minería, está claro que la gran minería causa ecocidios, la minería de oro, la gran minería de cobre, toda la contaminación, toda la destrucción que dejan a su paso, tal y como se está haciendo en estos momentos. La cosa es, no se va a poder seguir haciendo de esta manera, ¿no?
Habrá que tomar medidas de prevención para no contaminar, etcétera.
Claro, hablamos de ecocidio climático, por ejemplo, ¿no? Hablamos de en los mares se están produciendo varios ecocidios, ¿no? La sobrepesca es un ecocidio, la contaminación. Es que, claro, cuando hablamos de ecocidio hablamos de palabras mayores, ¿no? Uh-huh. No es cualquier daño, no, es un daño grave. Es un daño que produce la extinción de una especie, o es un daño que produce la contaminación de un río entero, o es un daño que produce la contaminación de una laguna entera, como es el caso del Mar Menor, ¿no? Por ejemplo, o lo que ocurrió con el Prestige, o sea, para que quede bien claro, ¿no?, en la cabeza de todas las personas que nos están oyendo, qué es un ecocidio. Uh-huh. Y también está claro que son los jueces los que tendrán que determinar si una actividad es ecocidio o no es ecocidio.
Bueno,
¿no? Pero en base a esta definición general,
Maite, nos quedamos sin tiempo. Te tengo que cortar. Y mira que me da pena, porque este tema es súper interesante.
Es muy interesante. Bueno, si quieres, seguimos hablando.
En otra ocasión.
Otro día, sí, claro que
habrá,
sí.
Habrá tiempo.
Porque además hay muchas, muchas cosas que analizar, ¿no? Porque también, como
Maite, tenemos que despedirnos. Perdona, no tenemos más segundos, mira que lo lamento, volveremos a retomarlo. Maite Mompó, directora de la campaña Slot Ecocidio Internacional, muchas gracias, hasta luego.
Muchas
a todos
gracias,
ustedes, a feliz semana.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio. Siente la economía.